Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo?
El ángel se le aparece a María y le dice: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y algunos piensan que el temor no es de Dios, pero depende por qué y cuál tipo de temor. Pues si te aparece un ángel de 7 metros, no me digas que no te va a dar miedo, aunque sea de Dios el que venga. A ver, se le aguanta uno las piernas y dice: ¿y esta qué será esto? Porque es desconocido. Pero el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando Dios le da gracia a una persona, como se la dio a María, van a pasar muchas cosas fenomenales y otras muy alejado de lo fenomenal. Lo que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínate nada más la noticia. No se la dieron por un WhatsApp, no se lo dieron por Instagram, no se lo dieron en redes sociales. El ángel Gabriel bajó a hablarle a María y le dice: tú eres bendita entre todas las mujeres y has hallado gracia delante del Dios Altísimo. Vas a concebir un hijo, lo darás a luz, se llamará Jesús porque salvará al mundo de sus pecados. Le darán el trono de David su padre y reinará para siempre. Bueno, dice, y ya solo creer que estoy embarazada del Espíritu Santo ya está difícil, ahora creer que el chamaco va a salir así de bueno, más difícil. Pero ojo a esto, porque María sufrió la muerte de su hijo en aquella cruz. Yo quiero que meditemos en dos personas hoy ahí. María, viendo a Jesús en la cruz, y la Biblia dice que el que moría en una cruz era maldito, cuando él lo que estaba haciendo era redimirnos de nuestras maldiciones. No hay maldición generacional que pueda con la sangre de Jesús. Que si tus abuelitos padecieron de esto y tus papás, contigo se cancela, porque las maldiciones se cancelan en Jesucristo. Pero María sufrió ver a su hijo morir en una cruz como maldito sin siéndolo. Como que fuera ladrón cuando nunca tomó nada que no fuera suyo. Derramando su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sufrimiento debe haber sido muy duro para ella. Y no nos hemos puesto a pensar en el Padre Celestial de Jesús. Como que el Padre Celestial, ¿verdad? Nada más le dijo: ah, qué bueno hijo, ya salvaste la humanidad, ¿cómo te fue? No fue muy duro, o sea, solo se te salió toda la sangre. No, el padre debe haber sufrido también el ver el precio que estaban pagando por perdonar nuestros pecados. Debe ser muy duro. O sea que eso de bienaventurada y bendita entre todas las mujeres, ay, digo yo, qué tan bienaventurada se sintió al ver a Jesús crucificado. Pudo haber pensado: si me hubieran dicho que así iba a ser la cosa, no me hubiera gustado ser la madre de un hombre que iba a sufrir tanto. Y en ocasiones tenemos que meditar que aunque María sufrió al ver Jesús ahí, nunca sufrió vergüenza por causa de su hijo. Mientras Jesús estuvo en vida, la honró no solo a ella, a José, los bendijo, su conducta fue intachable, el amor que le tuvo a los demás. La gente le gritaba a María, a Jesús de lejos: bienaventurados los pechos que te amamantaron. Eso era lo que le gritaban a Jesús también. Otros le gritaban: eres Belcebú. Otros le decían: eres un hereje, un blasfemo, eres hijo de fornicación, le decían otros. O sea, las opiniones de los demás salen sobrando cuando sabes quién eres. Pero María disfrutó de un buen hijo, aunque sufrió ver la muerte del mismo. Bendito Dios que lo vio resucitar. Lo que quiero decir es, hay sufrimientos que nuestros hijos traen también a nosotros. Porque pienso que no hay dolor más grande para un ser humano que perder a un hijo. Es muy fuerte, es muy duro. Pero si la línea de la vida sigue su curso, la mayoría vamos a ver morir primero a nuestros padres que a nuestros hijos. Pero hay excepciones y golpean muy duro, porque como que no es lo que por naturaleza esperamos que suceda. Lo que quiero decir es, un día vamos a partir o van a partir nuestros seres queridos a su presencia. Pero en cuanto a ti, madre, garantiza que no quedó en ti el no haber educado a tu hijo para que te dé alegrías mientras está vivo. Que sepas que ha sido un buen hijo, que ha sido honrado, que ha sido honesto, que ha sido transparente, que ha sido trabajador, que ha sido esforzado, que ha sido valiente, porque eso se aprende en casa. Antes bien sabemos que dentro de la sociedad parece que se están desaprendiendo dichos valores. Y todos los que son hijos con padres acá vivos, quiero decirles algo. Tu padre no es anticuado. Quizás sea anticuado o chapeado a la antigua en su manera de vestir o en su manera de peinarse, que no está a la moda, qué sé yo. Pero los valores y principios que se enseñan en la casa, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, eso no es anticuado, no es chapeado a la antigua, esos son valores y principios que deben perdurar de generación en generación. No es ser chapeado a la antigua, enseñarle al niño a saludar honestamente, honradamente, honrosamente a sus catedráticos, a sus profesores, a la gente adulta, a la gente mayor. Nada más mira la diferencia de cultura que tenemos nosotros. Nosotros los latinos somos resilientes como pocas culturas en el mundo, habituados a pleitos, a guerras, guerras internas, desastres, saliendo de la pobreza como se ha podido. Somos resilientes, es más, nuestra zona de confort se llama crisis. Pero si no hay crisis, no estamos contentos. Ya le andamos buscando un problema. Ya, hay que buscar un problema o hacer uno. No sé si me estoy explicando. Somos una cultura así. Por eso es que cuando vas a otra cultura donde nadie te da órdenes y nadie te manda, muchas veces fracasas. Pasas del colegio donde te exigían estudiar a una universidad que no te exige más que ahí si es tu gana, y ahí se vino abajo el buen estudiante. Como que no pudiéramos vivir sin la exigencia. La cultura japonesa es un poco diferente. Y ojo acá, porque en las culturas asiáticas el anciano es sabio. Y las generaciones buscan en esos ancianos un depósito de sabiduría para ser una mejor generación. En la nuestra, un anciano es viejo, obsoleto, anticuado. Ese es el sinónimo. Ojalá pudiéramos cambiar eso, pero con una cultura centenaria, sí, quién sabe. Pero por lo menos lo puedes cambiar en tu casa. Escuché a un hombre que decía que estando él siendo él hijo de japonés y de una mujer latina, pues creció oyendo los dos idiomas, y sus hijos, estando en Japón viviendo con él, un día fueron a un centro comercial y en las gradas eléctricas iban dos japonesitos molestando. Y este hombre, que no es familiar de ellos ni nada, le dijo, ¡hey! Eso no se hace. E inmediatamente se cuadraron los niños y subieron bien las gradas eléctricas. ¿Aquí? ¿Te recuerdan el Día de la Madre? ¿Qué? Y no da risa porque como lo digo en broma, pero es que es muy serio. Entonces los niños quedaron así, uno se fue, el otro se quedó, le hizo el saludo y le pidió disculpas, que no lo volvía a hacer. Y los niños le preguntan al papá, papá, pero si no son tus hijos, ¿por qué te obedecen? Porque en Japón los adultos somos padres de todos los niños. Y cuenta él que un día un adulto lo regañó en la calle por estar portándose mal y fue donde el papá a chiarlo, ¿verdad? Papá, papá, mira, ya hay un viejo afuera que me está regañando porque hice tal cosa. ¿Dónde está? Le dijo él. Quiero hablar con él. Salió, lo vio y le dijo: Señor, le quiero dar las gracias por corregir a mi hijo. Y le dijo al hijo: Hijo, ahí está tu otro papá, le dijo. Porque en la cultura japonesa, todos los hijos, todos los niños son hijos de todos los adultos. Entonces todos miran a la siguiente generación como sus propios hijos, aunque no lleven su propia sangre. Somos responsables todos de construir una mejor sociedad y comienza en el seno del hogar. Eso no es anticuado, eso es correcto. No sé si me estoy explicando. Jesús creció acá, siendo Dios hecho carne con una madre. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros deberíamos de buscar en nuestros ancianos sabiduría y ojo, gente adulta, tercera, cuarta edad. Debe ser tú un depósito de sabiduría para esa generación. Porque llegar a anciano sin habernos convertido en sabios significa que no aprovechamos la vida. Ser sabios para nuestros hijos, ser sabio para nuestros nietos. No perfectos, pero que sí vayamos cambiando un poquito eso. Este será grande. A ver, todos los que tienen hijos, levanten las manos y digan conmigo: mi hijo, mis hijos serán grandes. ¿Cómo serán tus hijos? Dice la Biblia que los hijos de los justos serán poderosos sobre la tierra. Ahora sí, levanta las manos y dice: mis hijos serán grandes y poderosos. Edúcalos para eso. Edúcalos para que sean grandes, que no le tengan miedo a la grandeza, que no le tengan miedo a ser gente de influencia, gente positiva, gente de bienestar. No los escondas. Edúcalos para que se puedan exhibir. Y le dijo: y le dará el trono de David su padre, y reinará eternamente. Su reino no tendrá fin. Mira, a veces nosotros actuamos en pro de la libertad de nuestros hijos, maleducándolos. No es que él, que sea lo que él quiera. Ahí, si quieres ser un bandolero asesino a sueldo, también ahí le vas a hacer tú. Ah, yo te apoyo, mijo. Te voy a enseñar a disparar. Y si quieres robar, ¿qué? ¿Le vas a enseñar a ponerse una máscara? No, espérame, no confundas algo. Educar un hijo no es quitarle su libertad, sino garantizarle que sea libre siempre. Te lo repito. Educar a nuestros hijos no es quitarles su libertad, es garantizarles que serán libres siempre. Hay gente que cuando educa, yo lo he vivido, he visto, que cuando sus hijos están diciendo vulgaridades, malcriadezas, insolentes, risa les da. Y cuando los corrigen es porque ya me sacaste de onda. Entonces no lo corriges porque está malo, lo corriges porque te sacó de onda. Entonces tus hijos dependen del tamaño de tu tolerancia y no de tus valores. La educación de los hijos depende de nuestros valores, no de nuestra tolerancia. Porque si eres una tolerancia grande, ¿verdad? No estás actuando por la libertad de él. Estás actuando para que sea esclavo o de un vicio, de una adicción, de sus propios temores, de traumas que pudo haber sufrido. No, mis hermanos, este país era mejor cuando todo el mundo iba a alguna iglesia todos los domingos. A mí me enseñaron así: te cambias y te vestís bien. vas a la casa del Señor. Yo no creo que eso sea anticuado. Yo no creo que eso sea, no sé si me explico, porque para otras cosas sí seguimos el protocolo. Ah, para ir a los 15 años quieres tacuche nuevo, vestido nuevo, si vas a la boda igual. Honrando muchas cosas que no deben recibir el mismo honor que recibe estar en la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes esperaron que el niño se le picara los dientes y se les cayeran para lavárselos? ¿Cuántos de ustedes esperaron que el niño dijera, mamá, me quiero lavar los dientes? ¿Cuáles, mijo, si ya se te cayeron todos? O ustedes le decían, abrí la boca. Hay momentos en nuestro actuar de padres que debe ser así. Hasta que aprendemos el valor de la higiene. Si habláramos que el ser humano es un animal que no lo es, pero si lo pusiéramos en el contexto, somos el único animal que nace desprotegido totalmente. Los lobos, las lobas dan a luz lobos y salen caminando. Los venados dan a luz, los venados salen caminando. Ahí se les hacen así las patas un poco, se enderezan y caminan. Los nuestros. Tú dejas a tu bebé ahí en la cuna y te vas. No lo encontrás vivo de regreso. Porque somos indefensos. Pero somos indefensos no solo físicamente o biológicamente. Somos indefensos moralmente. Somos indefensos en cuanto a valores y principios. Nacemos indefensos. Y este mundo hoy quiere destruir esa sabia protección y educación que los padres damos a la familia. No esperes un buen colegio. Los colegios esperan buenos hogares que les manden buenos hijos. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. No dijo, wow, qué hijazo el que voy a tener, grande soy yo. Dijo, grande es el Señor, que ha visto la bajeza de su sierva y me dio favor y gracia para llevar en mi vientre al Salvador del mundo. Hay que engrandecer a Dios por nuestros hijos y no jactarnos nosotros de lo que ellos son, sino bendecir a Dios que ha tenido misericordia. Y luego dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Todo el mundo diga, por favor, engrandecer a Dios. ¿Qué enseña la mujer en casa? Engrandecer a Dios, dar gracias a Dios y regocijarnos en Él. ¿Cuántos de ustedes son felices? Entonces sonrían, por el amor de la foto. No solo para la selfie. Si estamos felices, que salga, que brote, amén. Hay que hacerlo. Y por último, quiero leerles este verso que María dice: y su misericordia es de generación en generación. Levanten las manos y conmigo, la misericordia de Dios está en mí, en mi generación y en todas las generaciones. ¿Qué pedimos a Dios para nuestros hijos? Misericordia. ¿Para nuestros nietos? ¿Para los bisnietos? Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.